Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí ha llegado nuestro espacio En Búsqueda de Dios, un espacio producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Aquí estamos luego de celebrar la Semana Santa, ya con la resurrección entre nosotros, dispuestos a llevarles a sus casas un nuevo espacio radiofónico. Aquí a mi lado tenemos la presencia de Patricia Vilcapuma Vince. Ella es una invitada especial con la cual vamos a llevar el tema de hoy día, el estar unidos en la fe. Patricia, muchas gracias por tu presencia aquí en cabina de Radio María.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué tema que hemos escogido hoy día, no? Conversábamos recién mientras estamos a punto de empezar nuestro programa, ¿no? Con un contexto de casi estar entrando una guerra, una nueva guerra, de tragedias, ¿no? Y demás, y que los programas televisivos o los informativos parece que subrayan siempre el concepto este que hablábamos de la tragedia, lo desagradable, o la perspectiva hacia el morbo, ¿no? Y cómo encontrar en estas historias que nos convocan y nos llaman a la reflexión la buena nueva, ¿no? El gesto solidario, la actitud de fe, y en eso creo que estamos para hacer este programa. Pate, quiero agradecerte sobremanera, en mi nombre y en el nombre de los que hacemos este espacio, tu presencia aquí en Radio María.
Muchas gracias, Santiago. Sí, lo que dices es realmente importante, ¿no? El tema por el cual me han invitado, la verdad que a mí me conmueve mucho y me exhorta también. Lo que acabas de decir es importantísimo, ¿no? En el contexto en el que estamos, creo que la unidad en la fe es el signo, ¿no? De que justo no hay lugar a división en estos momentos, ¿no? Podemos tener diversas posturas quizá, pero este contexto nos llama, sobre todo a nosotros los cristianos, a dar testimonio de esa unidad, ¿no? Frente a lo que tú has dicho, a la tragedia, ¿no? Y cómo de allí nosotros dar testimonio que es posible la esperanza en la cual nosotros creemos, ¿no?
¿Qué concepto de las enseñanzas de Jesús, Patricia, ilumina más esta perspectiva hacia la unidad de fe de la comunidad?
Jesús, como sabemos, es un hombre, es Dios para nosotros los cristianos. Y es una personalidad excepcional, ¿no? Es un hombre que justo, como decía el padre Alberto Simón, responde, ¿no?, al paradigma de lo que es el ser humano, ¿no? Puede sonar, quizá para los que no siguen a Cristo o no comprenden todavía el mensaje que ha dado, puede sonar un poco extraño en los tiempos actuales, ¿no? Pero él es un hombre absolutamente libre, ¿no? Y con esa libertad creo que llamó justamente, atrajo, ¿no?, a muchos seguidores a esta propuesta que nos hace, ¿no?, a vivir libres y sobre todo a solidarizarnos con el prójimo, sea quien sea.
Patrick, ¿qué concepto podemos darle al mensaje que nos acerca Mateo cuando dice, pues donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, ¿no? Ahí está la presencia de este Jesús que estamos hablando, vivo entre nosotros, ya resucitado. ¿Qué concepto le podemos dar para estos días, Patricia?
Es una cita muy importante, ¿no? Cuando Jesús la dice, ¿no?, al público en el que en ese momento estaba, él renueva o nos hace recordar la promesa, ¿no?, del Padre, ¿no? La promesa de que a través de la fuerza del Espíritu nuestra comunidad puede revivir, ¿no?, puede resurgir probablemente de la tragedia, ¿no? En el contexto actual Jesús es él es el Espíritu, ¿no? Jesús es Dios, Él es el Espíritu y por Él, ¿no? Digamos, los caminos pueden ser variados, pero todos podemos entender, ¿no?, esa unidad, esa promesa que nos hace y esa esperanza, ¿no?
Patricia nos habla de caminos variados, vamos a escuchar voces varias, vamos a escuchar distintas maneras de responder en sintonía a lo que te estamos llevando otro sábado más. Este es tu espacio, este es el En Búsqueda de Dios, producido por los jesuitas, por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Reflejamos nosotros mucha indiferencia, ya que sin embargo nos quedamos atónitos o nos quedamos viendo y viviendo lo mismo y no buscamos cambiar la sociedad o cambiar esa pobreza que nos acompaña y no nos proponemos salir adelante para evitarla y simplemente nos acostumbramos.
Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser, que en tus ojos mi destino haya podido ver jamás.
castellano primitivo es violencia por violencia, o sea, ojo por ojo, mientras que el lado racional es buscar la forma de cómo evitar esta violencia, porque realmente el contexto, o sea, el lugar en que vivimos son lleno de muchos prejuicios.
Sé que si un día no estás puede ser fatal, que mi vida al revés volvería a estar, me perderé.
Mucha gente ha perdieron la fe, perdieron los valores. La gente como que vive por vivir, se dedica más a trabajar, a comer, a dormir, pero hay algo que se nos olvidó, lo más importante, que es el amor a Dios. A veces hay gente que son falsos, en la iglesia aparentemente son fieles, hermanos, se dan la mano, todo. Salen de la iglesia y se olvidaron todo lo que aprendieron dentro de la misa.
Tengo que ver para creer. Y ahí está el ejemplo de Tomás, ¿no? Luego de la resurrección de Jesús y el encuentro que él tiene.
Había esperado tanto tiempo y tú llegaste y mi mundo cambió.
Ahí están, voces en sintonía, como te decíamos, con lo que estamos viviendo, con esta época, que nos hace un llamado a la reflexión y a esa unión entre nosotros los católicos. Pati, ¿qué te sugiere las voces que acabamos de escuchar?
Me llamó mucho la atención, ¿no?, uno de los testimonios que mencionaba, que estamos acostumbrados a la pobreza, ¿no?, la costumbre, ¿no?, el tedio, acostumbrarnos a la fatalidad. Tú mencionaste hace un momento que los medios resalta mucho eso, ¿no? El morbo, y estamos acostumbrados prácticamente a eso, ¿no? Pero la fe, justamente, es ese gesto humano, ¿no?, de adhesión, que nosotros los cristianos sabemos, pero es libre, ¿no? Y como dijo alguna vez Benedicto XVI, implica salir de nuestros esquemas, ¿no?, de nuestras propias seguridades, ¿no?, para apostar por lo humano, ¿no?, apostar que es posible ser mejores seres humanos, ¿no?
El acostumbrarnos, y en otra dirección, un oyente que hemos entrevistado decía el perder los valores, ¿no?, la fe, y el acostumbrarnos también en esa dirección a vivir, ¿no?, como se suele decir, con el pecado social entre nosotros, ¿no?, ya normal, así es pues, ¿no?, y así seguimos viviendo.
Sí, es terrible cómo actualmente, ¿no?, es un tema también que se discute mucho y se debería seguir discutiendo, creo yo, ¿no? ¿Cómo es que determinados valores, se imponen frente a algunos, ¿no?, que son justamente los que nos dan unidad? Estoy hablando, por ejemplo, de la familia, cómo se ha relativizado el concepto de la familia, ¿no? El derecho a la vida, ¿no?, la defensa de la vida. Totalmente, está todo relativizado, ¿no?
Hasta de la ética en sí, ¿no? Hasta de la ética en la función pública, política, qué sé yo, si vamos más allá, ¿no?
Sí.
Y creo que el antídoto o la manera en construcción a este fenómeno, así que estamos conversando aquí, es el estar unidos en la fe. Por eso, Patricia, vamos a hacer un llamado a los oyentes que nos estén escuchando en este momento. Si quieren colaborar con nuestro espacio, si quieren hacer voz viva de este espacio radiofónico que te ofrece Radio María, pueden hacerlo llamando al 701-616-701-616. ¿Qué le podemos preguntar, Patricia, a nuestros queridos oyentes? ¿Cómo hacen para estar unidos en la fe? ¿Cómo hacen para pertenecer a una comunidad que muchas veces se suele dar la espalda? ¿Cómo podemos hacer para establecer un puente con lo que Jesús nos enseñó? Más ahorita, como decíamos, que ha resucitado y está vivo entre nosotros. Ver para creer, decía otra de las voces que escuchábamos, ¿no?
Sí, ver para creer. Y hay una diferencia, ¿no?, entre, por ejemplo, saber, ¿no?, sobre Jesús. Acabas de mencionar la comunidad, todos hablamos de Jesús, lo mencionamos, pero creer es un verbo más fuerte, ¿no? Implica muchas cosas, es un compromiso, es una adhesión y es el testimonio sobre todo, ¿no? Si bien el cristianismo no es un camino de perfección, creo que todos podemos contribuir desde nuestra experiencia a dar testimonio de la esperanza y de la propuesta que nos hace Jesús,
¿no? Queridos oyentes, nuestra propuesta es esta, es un programa de radio que te invita a la reflexión, como te decíamos. Regresamos luego de nuestra primera pausa. Gracias.
Que allí estaré,
María proclama la conversión.
Hay muchas maneras de cantarle a Jesús.
Llévame allá, donde sé que habrá paz.
Pero nosotros preferimos acompañarte a buscarlo.
Jesús pasea entre animales y plantas.
En búsqueda de Dios, sábados a la 1 de la tarde, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En búsqueda de Dios.
Este lugar ya, con su serpiente ardió, surcando le voy hacia ti, mujer, para mi vivir. Yo te de querer.
Noticia de la semana. 300 mototaxistas usaron los faros de sus vehículos para iluminar la pista del aeródromo de la ciudad de Contamana, facilitando el despegue de una avioneta que transportaba enfermos graves. A las 6 de la tarde del pasado 2 de abril, en el aeródromo de Contamana, una avioneta se disponía a transportar a 3 enfermos a un hospital de la ciudad de Pucallpa, en la provincia loretana de Ucayali. Horas antes, una paciente de 31 años había llegado al Centro Médico de la Seguridad Social de Contamana para dar a luz. 2 horas después del parto se presentaron complicaciones y madre e hijo debían ser trasladados a un hospital mejor equipado. A la vez, un paciente de 17 años llegó a un centro de salud con síntomas de leptospirosis. Los 3 requerían atención urgente y se ordenó su traslado a Pucallpa. A esa hora las operaciones del aeródromo de Contamana y del aeropuerto de Pucallpa ya habían cerrado. Sin embargo, los doctores y el personal del aeródromo de Contamana lograron coordinar el vuelo y consiguieron la autorización para aterrizar en el aeropuerto pucallpeño. Pero aún no estaba todo resuelto, ya que la pista del aeródromo de Contamana no cuenta con iluminación. Una radio local emitió un pedido solicitando la presencia de mototaxistas y motos en el aeródromo para iluminar a los 800 metros de pista. En pocos minutos llegaron al lugar 300 motos y mototaxis que lograron iluminar con sus faros de forma perfecta el largo de la pista. El avión despegó entre los aplausos de los asistentes.
Bien, queridos oyentes, ahí estamos compartiendo una noticia positiva. Claro que en producción hemos escogido, ¿sí?, con mucho trabajo, porque como decíamos, las buenas noticias no suelen estar entre nosotros. Y esta noticia tiene varias lecturas. Lo importante es, primero, la radio como servicio para la gente, para la comunidad de fe, ¿no? Cómo dan voz de esta situación de urgencia y de compromiso, y cómo los mototaxistas, sí, que muchas veces renegamos con ellos, ¿no? Porque, sí, ya, para otro capítulo, pero en este caso, bien, ¿no? Cómo se han reunido, se han convocado y han estado ahí presentes para hacer esta obra de servicio y de caridad hacia el prójimo que lo necesita, Patricia.
Sí, me parece bellísima la noticia que ustedes han compartido, ¿no? Y la sensibilidad que han tenido para escogerla, ¿no? Fíjate lo que tú decías, ¿no? Cómo la radio puede ser un medio, ¿no?, que sea a su vez testimonio de esto, ¿no? Que los medios también pueden dar noticias positivas, ¿no? Y es importantísimo actualmente por la gran influencia que tienen, ¿no? Y la noticia de la luz, ¿no? Como la luz que ellos dan para que se pueda realizar este nacimiento, me hace pensar, ¿no? Que a veces creemos que la luz viene desde determinados estratos, ¿no? La luz puede venir de cualquier momento, ¿no? Son gestos hermosos, ¿no? Que a través de los cuales uno se siente interpelado, ¿no?
¿Qué pasa, Patricia, cuando la luz, y hablamos en estos casos de la luz artificial, viene desde los libros, la literatura o la cuasi literatura, ¿no? En estos casos, tú con conocimiento de causa nos puedes dar una ilustración, ¿sí? Ya que eres jefa del fondo editorial, acerca de algo que nos llama poderosamente la atención en esta radio, en este espacio, que es la autoayuda, ¿no? Los textos de autoayuda, los artículos de autoayuda, incluidos en algunos periódicos dominicales, ¿no? Y que tratan, sí, con ligereza de hacer un llamado a la fe, pero un llamado un poco desprolijo, y fuera de contexto, Patricia.
Lo que has dicho es interesante, creo que sería el punto de discusión, ¿no? Porque la palabra de por sí autoayuda, a cualquiera le puede decir, bueno, ¿dónde está lo negativo, no? Pero lo que has mencionado es, creo que es el punto, ¿no? La ligereza con la cual se tratan determinados temas, ¿no? Y hay ciertos volúmenes, ¿no? Que nos venden fórmulas, ¿no? Fórmulas de vida, como si la vida tuviera fórmulas, ¿no? La vida es entender la experiencia que nos toca vivir en el momento, no entender los signos, el proyecto de vida que tengamos. Y a veces estos libros, pues, digamos, exaltan, ¿no? El individualismo, son las nuevas teorías del individualismo, ¿no? Muy acorde, quizá, a estos tiempos. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces creemos que por tener un libro en mano estamos haciendo bien, ¿no? Es políticamente incorrecto decirle a alguien que no lea, pero también podemos, desde nuestra comunidad, orientar un poco, no imponer lecturas.
O discernir sobre esa lectura.
Discernir, ¿no? Sobre esa lectura y entre todos, ¿no? Ver cuáles son verdaderamente los criterios que nos plantean, ¿no? Y contrastarlos con los criterios que como comunidad nosotros seguimos, ¿no? Y ahí podemos hacer el balance, discernir y decidir, bueno, esto verdaderamente me va a servir, ¿no? Me va a servir, es una fórmula matemática que al final yo voy a hacer como dice ese libro, pero que
aparte,
no.
Una particularidad, oyentes, Patricia, de la Comunidad Unida en la Fe, es ese diálogo, ¿no? Es ese diálogo según el signo de los tiempos, ese debate sano, esa conversación que a veces se pierde, ¿no? Por circunstanciales, ¿no? Del momento, queridos oyentes, vamos a compartir otra pista testimonial con todos ustedes y regresamos aquí en tu espacio En Busca de Dios. Un puente contigo es el teléfono al 701-616, 701-616, si nos quieres brindar tu testimonio. Gracias.
La misa del Jueves Santo recuerda la última cena de Jesús. Normalmente, el Papa la celebra en la Basílica de San Juan de Letrán, pero el Papa Francisco ha decidido celebrarla en la cárcel de menores de Roma. En su homilía, el Papa explicó por qué iba a lavar los pies a 12 de ellos, el mismo gesto que hizo Jesús en la última cena.
¿Ma cosa significa esto? Que dobbiamo aiutarci.
Usó una toalla hecha con hilos recogidos en Tierra Santa, que contenía también otros trozos de una red de pescadores del lago del Tiberíades. Una ceremonia muy sencilla y emocionante. Los jóvenes regalaron al Papa un crucifijo y un reclinatorio de madera hecho por ellos. El Papa Francisco les llevó huevos de chocolate y colombas, un pastel típico de Italia. Benedicto XVI visitó esta misma cárcel el 18 de marzo del 2007 y celebró misa para los reclusos en la capilla Padre Misericordioso. El Papa Francisco dijo que el sacerdote que no sale de sí se convierte en un gestor que no pone en juego la propia piel ni el corazón.
Da qui deriva precisamente l'insoddisfazione di alcuni che finiscono per essere tristi, preti tristi.
Pidió a los cristianos que acompañen a los sacerdotes, que les ayuden con afecto y oración, para que sean pastores según el corazón de Jesús. Y a los sacerdotes les pidió que vayan a las periferias, allí donde más se les necesita.
Cari sacerdoti, Dio Padre rinnovi in noi lo spirito di santità con cui siamo stati unti. Rinnova il nostro cuore in modo tale che l'unzione giunga a tutti, anche alle periferie, là dove il nostro popolo fedele più lo attende ed apprezza.
Bien, queridos hermanos, ahí estamos escuchando un audio del Papa Francisco I, que tiene que ver con esta Semana Santa que ha pasado y con uno de los cuantos gestos que este grandioso Papa está teniendo, ¿no?, para su comunidad unida en la fe.
Sí, realmente los gestos de este Papa, pues creo que nos emocionan, ¿no?, a todos los cristianos, ¿no? Nos hace recordar muy frecuentemente, ¿no?, a Jesús, ¿no?, a Jesús. Justamente la exhortación que hacía es que seamos, bueno, y los sacerdotes sean pastores según el corazón de Jesús, ¿no? ¿Y cómo es el corazón de Jesús, no? Esa es la pregunta que nos hacemos como cristianos siempre. Es la lógica del amor, ¿no? Del amor incondicional, sobre todo por los más pequeños, o por los que nos necesitan más, ¿no? Que no necesariamente es el pobre económicamente hablando. A lo mejor tenemos al prójimo que está pasando por un momento, nos vemos todos los días y no nos preguntamos, ¿cómo estás?, ¿no? Nos damos un
La
abrazo.
Soledad, ¿no? Tanta gente sola, Patricia, tanta gente, ¿sí?, adulto mayor, como se dice, ¿no?, que en cuanto tendría que estar pasando por los años quizás de mayor cobijo, ¿no?, en la compañía de sus familiares, amigos, ¿no?, están solitos, ¿no?, están solitos, y bueno, Radio María ahí está, ¿no?, acompañándolos, claro que sí, pero muchas veces en esa visión de hijos que van creciendo y se olvidan un poco de mami y papi, es donde se coloca su situación.
Sí, es muy triste ver cómo nosotros mismos, en nuestra la primera comunidad que tenemos, que es nuestra familia, ¿no?, volvemos invisibles a algunas personas importantes, ¿no?
Bien, vamos ahora a salir de este estar invisible, Patti, para recibir un oyente, ¿sí?, que nos da luz, que nos da color. Querido oyente, aló, bienvenido en Busca de Dios.
Sí, buenas tardes, hermano.
Buenas tardes, hermanita, ¿cómo estás?
Feliz Pascua de Resurrección.
Feliz Pascua.
Que es la alegría del resucitado permanezca en nuestros corazones siempre. Mire, yo tengo una inquietud bien, hasta podría decir media feíta. Yo oro a veces de rodillas, a veces parada, a veces sentada, pero resulta que yo siento que lo quiero al Señor y le digo, te amo, te adoro, Señor, pero digo, me entra la duda y ese es mi problema. Digo, ¿verdad? ¿Será que lo adoro como merece el Señor o le está diciendo solamente mi boca? Pero yo en ese momento siento que todo mi ser, como que me abrazo, digo, el Señor es que está conmigo, pero ¿será verdad, hermano? Porque la verdad que yo digo eso, ¿no?
Hermanita, ¿tú cómo te llamas?
Alcira.
Alcira, ¿dónde nos llamas?
De acá, de Pueblo Libre.
Alcira, mira, y aquí en este programa estamos hablando, en este capítulo de hoy día, de estar unidos en la fe, ¿no? De mirar justamente recién, no sé si nos escuchabas, de mirar al prójimo, ¿no? Pobre en espiritualidad, pobre en temas materiales, y quizás ese es el puentecito que te acercaría más a esa convicción, ¿no? Con Jesús se me ocurre, quizás de pronto.
Yo he sido catequista por allá, por San Juan de Lurigancho, y cuando he venido acá he estado en la Legión de María, yeah. Íbamos a visitar a los enfermitos y me sentía feliz y agradecidísima al Señor. Entonces han surgido cosas que en la iglesia hay personas que, como usted dice, a veces de apariencia nomás, ¿no? Yeah. Y eso es lo que yo tengo miedo que yo también esté allí incluida, porque cuando uno ama al Señor es capaz de todo, creo, bueno, ¿no? No de cosas malas.
Y ahí está tu complejo vitamínico. ahí con eso ya lánzate, ¿no? Por el prójimo, ve por él, y yo creo que sin tapujos ni temores. Aquí nuestra invitada de hoy día va a dirigirte unas palabras, querida hermana.
Yo le escucho por la radio, hermanito. Muchísimas gracias,
gracias a ti, y que Dios te bendiga. Gracias por comunicarte con tu espacio En Búsqueda de Dios.
Alcira, creo que todos pasamos por momentos de tribulación, ¿no? No te asustes, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Y a veces estos momentos son, digamos, experiencias que permiten reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad en el Señor, ¿no? Eso es, creo, que lo que te puedo decir. No te puedo dar una fórmula. La libertad es, creo que, una de las grandes, una de las grandes enseñanzas que nos dejó Jesús. Y eso, no tengas miedo, ¿no? Creo que eso también lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? No tengas miedo de seguir al Señor y reflexiona, ¿no? Reflexiona y ya que estás en una comunidad, es importante que también recurras a ellos. Seguramente hay personas a las cuales tú les tienes confianza, y la comunidad justamente nos permite encontrarnos con el Señor y superar esos momentos de tribulación, ¿no?
Alcira, nuestra amiga que recién se comunicó, a Nelly de San Juan del Urigancho, que entre semana nos pidió que le dejemos un saludo y que le dediquemos una canción, una pista testimonial. Va el próximo audio que tenemos preparado para ustedes, queridos oyentes. Tiene que ver con la familia unida en la fe.
Gracias, Santiago. Mi nombre es José Silva y agradezco este gesto para poder compartir algo acerca de la familia. Yo creo que más que secreto es un poco pedirle a Jesús la sabiduría. Yo creo que en esta época todos los matrimonios, que levante la mano el que no haya pasado por ningún problema, pasa etapas críticas. La etapa de enamoramiento es muy, muy buena, romanticismo, la etapa de las flores, pero también hay la etapa de donde empiezan a salir las cosas, las diferencias, empiezan a salir las cosas que tú tienes guardadas, las sacas. Y la otra etapa del óxido, en la cual tu matrimonio ya empieza simplemente a no tener sentido. Pero yo creo que finalmente cuando uno recorre esta vida y le pide a Jesús que sea el centro de su vida, que ponga su mano en su corazón, ¿no?, en su mente, Dios te llena de paz, Jesús te llena de paz.
Tal como dijo mi esposo, todos pasamos por momentos difíciles, también momentos muy gratos, pero los momentos difíciles creo que es donde más nos conocemos. Tenemos la oportunidad de conocernos. Dentro de las pruebas que nos da la vida, que nos manda Dios, pero, y comparto también la opinión de mi esposo, es cuestión de levantar la cabeza, levantar la cara, levantar nuestros ojos, encomendarnos a Dios y pedir pues que Jesús nos mande la sabiduría y las fuerzas que necesitamos para poder afrontar las diversas situaciones. A remontar pues a la época de Jesús ha sido tan duro como es ahora, ¿no? Creo que los tiempos son similares, las persecuciones y señalarnos los unos a los otros, y los fariseos te miran de arriba abajo porque no tienes el pantalón de marca, entonces no puedes pertenecer a mi grupo, pero me doy la vuelta y estoy, Dios mío, ayúdame. Entonces son cosas muy contradictorias, pero a la vez interesantes.
Pero no estamos solos, ¿no?
Déjate paseo un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje.
Y aquí estamos en este viaje radiofónico hacia la reflexión y hacia el entendimiento según el Evangelio de nuestros días, ¿no? Los días que estamos viviendo, sí, cada vez más difíciles por lo cierto, pero a la vez esto nos somete a una situación muy grata que es el unirnos con nuestra comunidad, ¿no? Ahorita escuchamos este testimonio de matrimonio, ¿no? Qué lindo cómo ellos también contando aquellos pasajes no tan bellos, ¿no? Porque no todo es color de rosa, pero cómo afrontar estas situaciones para salir ileso y seguir ese camino de Jesús, Patricia.
Sí, bueno, aquí el detalle, ¿no? Es una familia cristiana, ¿no? Cómo la fe permite superar todo obstáculo, ¿no? Ahora creo que es un lujo hablar de familia, ¿no? Prácticamente es una institución tan maltratada, ¿no? Que hay que sentirse agradecidos verdaderamente de tener una familia, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, como tú has mencionado, ¿no? Hay de todo, no todo es color de rosa, ¿no? Mm. Pero justamente en medio de esta comunidad, la familia es nuestra primera comunidad, distinguir el rostro singular de Cristo nos ayuda a juntos caminar hacia ese destino.
Ahora,
¿no?
Con tanto boom inmobiliario, sí, incluso que se construye sobre arena y no sobre piedra, ¿cómo podemos hacer para construir efectivamente la familia, sí, con tanto apuro, con tanta circunstancia de muchas veces figurar para la sociedad y no tanto para nuestro compromiso con el Señor, esa estructura familiar, ¿no? O sea, estamos hablando de un ejercicio de comparación con esta construcción sobre bases sólidas, ¿no?
Creo que la familia cristiana es una propuesta, ¿no? Una propuesta para la sociedad, ¿no? A veces esta comunidad es tan maltratada, pero no se mira más allá, ¿no? Es desde afuera, ¿no? Y no se le da la oportunidad de este tipo de testimonios, y este programa es valiosísimo que se escuche este tipo de testimonios, ¿no? Así nada más uno en medio no los escucha. No.
Vamos a escuchar, Pati, ahora a otro oyente que está conectado con nosotros. Lo recibimos. Aló, bienvenido a nuestro espacio En Búsqueda de Dios.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Sí, hermano, dos cositas nada más para lo que estamos pidiendo, como dice, y escuchando, qué es lo que nos debe mantener unidos. Yo creo que lo que nos debe mantener unidos siempre es la oración en Jesús, la misericordia y el amor que debemos aprender siempre de Él, porque Él fue el mayor ejemplo para nosotros. Eso nada más que Dios.
Bien, sea. Hermanita. ¿Cómo te llamas y dónde nos llamas? Hermanita, ¿tu nombre y dónde nos llamas?
Micaela, de Surco.
Gracias, Micaela, por tu contacto, ¿sí? Ay, la oración, la misericordia en el amor.
Sí, lo que ha mencionado Micaela es también muy importante, ¿no? La oración es muchas veces nuestro alimento, ¿no? Es parte de nuestra fe, ¿no? Depositar toda nuestra esperanza en Cristo. Y la caridad, que es el amor, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? De la vida cristiana, creo yo.
Vamos a recibir nuestro tercer llamado del día. Aló, bienvenido a tu espacio En Búsqueda de Dios.
Muy buenos días, buenas tardes, hermanito.
Buenas
Habla
tardes,
Rebeca hermano. De Comas.
Rebeca, gracias por comunicarte con nosotros.
Gracias, hermanito. Mire, hermanito, estaba, bueno, en primer lugar para agradecer esa dicha de tener Radio María. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Soy una abuela de 70 años, pero una abuela contentísima con mis nietos. Mire, hermanito, esta semana, en Semana Santa, escuché una charla y me quedó, esto me conmovió, esta partecita. Cuando Jesús le invita a Pedro a caminar sobre el agua, y Pedro está caminando, pero de repente él mira sus pies para ver si está caminando seguramente, y es cuando empieza a hundirse. Entonces, mientras miraba a los ojos de Jesús, él estaba caminando. Eso me ha, ¿qué le digo?, conmovido enormemente, y para mí es que Jesús, siempre hay que mirarlo a Jesús y no distraernos en el entorno ni en nada, porque si nosotros tenemos la plena confianza en Él, Él vela por nosotros, por más pruebas que recibamos. Eso quería compartir.
Gracias, Micaela. Un abrazo enorme, un abrazo de fe de aquí de Radio María y este espacio que produce el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, espacio que se abre también un próximo oyente. Aló, lo recibimos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, mi nombre es Rosario, llamo de Magdalena.
Rosario, qué linda. Aquí estamos esperando tu comentario, Rosario, querida.
no. Bueno, yo también quería contar una experiencia. Escuché, yo iba en la acera caminando por la calle y escucho a un niño como de 8 o 9 años con una voz muy grande que muy fuerte que le dice a su mamá: mamá, tú no me debes gritar, tú no me debes llamar la atención, tú no me debes tratar así, tú me debes... Entonces a mí me llamó la atención y me acordé que realmente ahora en los colegios ya te enseñan la obediencia, ¿no? Entonces recuerdo también que Jesús en todo obedeció a su Padre, ¿no? A Dios. Y eso es lo que debería enseñar los colegios, ¿no es cierto? Además, debemos recordar lo que nos enseña la Iglesia, que la educación es exclusiva de los padres, ¿no?
Sí, Rosario, qué lindo, gracias. Siempre con amor, ¿no? Siempre con amor, se enseña con amor. No hay otra manera. Ahorita que también el contexto nos sugiere hablar de ejército, de servicio militar, de servir a la patria y demás temas que no vamos a entrar, porque esto no es un programa ni político, ni informativo tradicional, pero sí nos llama a la reflexión, como decíamos, atravesando este contexto, con esta mirada hacia Jesús. Y ahí es el amor, yo creo, ¿sí? El termómetro preciso para la mejor enseñanza, Patricia.
Claro que sí, ¿no? El amor y con todo lo que implica, ¿no?
También, la tolerancia.
La tolerancia, el respeto. Corregirnos cariñosamente, ¿no? Marcarnos el camino. Los padres son muy importantes, ¿no? Para guiar al niño, pero también es bueno que a veces los padres también se involucren en el mundo de sus hijos, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Porque querramos o no, son distintas generaciones, no relativizar, pero quizá entender un poco para poder ellos también mostrarle cuál es la propuesta que como familia van a seguir juntos.
Aparte,
¿no?
Como decía la oyente, ¿no? La educación está en la familia, está en nosotros, ¿no?
Así es,
y no está en otras instituciones, quizás, ¿no? Ya después que pasan unos años, ya pensamos en qué otras instituciones pueden llegar a hacer la chamba que no hicimos en casa.
Exacto, ¿no? Sí. Eso es, creo que hace un momento también lo mencionaba, ¿no? Si bien la familia es la que tiene que educar, ¿no? Ahora, de hecho, que hay muchos modos de educación, desde los formales hasta los informales, ¿no? Hablando de la escuela y todo, ¿no? Pero los padres deben estar en primer lugar, ¿no? Ellos deben estar atentos también al contexto que rodea a sus hijos, ¿no? Todo lo que puede entrar a la familia y cómo conversarlo, dialogarlo, sobre todo, ¿no?
Y en el plano educativo también hay mucho de amor y entrega sobre lo que es lo curricular, ¿no? Aquellos tutores que se toman su tiempo para escuchar a los chicos, inmiscuirse en las situaciones familiares, de muchas veces ausencia, precisamente, porque a veces hay chicos que no tienen esa suerte de otros, ¿no? De tener un papá y una mamá cercana. Entonces, ya pues, ahí está el compromiso cristiano, católico, de personas tan maravillosas que desde su currículo universitario o escolar hacen un puente con estos chicos.
Así es, ¿no? Los educadores tienen una labor grande, es un riesgo justamente, ¿no? Educar, como lo decía Monseñor Giussani, que es un sacerdote italiano, él mencionaba eso, ¿no? Es un riesgo porque se pone en juego el encuentro de dos libertades, ¿no? Si bien yo como tutor acompaño a un alumno, en cierto momento el alumno tiene que marchar solo, ¿no? Porque de nada sirve que uno le ayude a llenar la mochila, ¿no? Tanto al el joven como al adolescente, si luego él no puede llevar lo que aprende a su vida, a su experiencia, ¿no? Y otro detalle que has mencionado, tú has tocado la educación universitaria. A veces se cree que cuando ya los jóvenes ingresan a la universidad, ya no hay nada que hacer con ellos, ¿no? Están en la universidad, por lo tanto ellos tienen que marchar solos, ¿no? Y yo creo que la labor de los tutores en ese sentido es valiosísima, ¿no? Los jóvenes, muchas veces las complicaciones que tienen para adecuarse a un contexto académico universitario no necesariamente pasa por las cuestiones de las capacidades intelectuales, ¿no? A veces, lo que acabas de mencionar, no todos tienen la suerte probablemente de tener un hogar, pasar los problemas propios de los jóvenes, que para ellos son tan importantes como para nosotros pueden ser importantes nuestros problemas, ¿no? Y ahí es donde el tutor creo que debe ser una persona con mucho criterio y para poder escuchar, ¿no? Y eso también creo que es una cualidad de los cristianos, escuchar al otro, ¿no?
Bien, vamos a escuchar ahora otro testimonio, queridos oyentes, ya casi entrando la etapa, nos avisan aquí de producción final de nuestro espacio y regresamos desde cabina, entro en búsqueda de Dios.
Mira los ríos. conocer un poco más, ¿no?, de la experiencia de los jóvenes, ¿no?, el trato, las relaciones, de repente dar ciertas reflexiones ante eso, ¿no? Esa también sería mi pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Escucharlos, conversar con ellos, ser empáticos, ¿no? Además son casi igual que nosotros. ¿Quién no ha sido joven? Yo hace unos cuantos años, ¿no? Pero, de hecho, ¿no? Hay un montón de cosas que nos identifican, ¿no? No habría por qué hacer tantas diferencias. De hecho, las realidades pueden ser distintas, el entorno, pero tenemos muchas características, ¿no?, similares.
Muy exclusivo, y parece que uno tiene que ir a sacar una visa como para entrar a ese reino.
Con un camino reto a la desesperación.
De los jóvenes que son así, aislados, que quieren vivir solos, que no les interesa pertenecer a ningún grupo, es porque desde la infancia han vivido en situaciones conflictivas familiares. Han crecido con inseguridad y temor a la realidad y a relacionarse con los otros por no querer que les hagan daño, simplemente. Entonces, no me relaciono con el otro porque me puede hacer daño y no quiero que nadie me haga daño. Más que todo por eso, ¿no? Lo que yo he visto varios casos de chicos que han venido a la pastoral para tratar de romper eso, pero siempre está como la timidez, el no querer hablar porque me puedo equivocar, el no querer expresarme porque me pueden dañar. Ya, lo que nosotros intentamos básicamente es generar confianza en ellos, esa confianza afectiva más que de comunicación.
Tengo a varios amigos, propiamente un par de ellos, que viajaron a provincia, al lugar muy alejado donde me contaban, ¿sabes qué, Edwin? Aquí no hay un sacerdote hace más de 32 años. Entonces, imagínate, ¿no? Una comunidad tan necesitada de Dios, tan necesitada de esto, a donde no podemos llegar. Estos chicos van a hacer un tema de voluntariado, a hacer un tema de incluso en algunas parroquias se forma el tema de pedir un poco de apoyo para que estas personas vayan hasta el lugar y puedan trabajar ahí propiamente y puedan hacer un poco de voluntariado por un tiempo, ¿no? Tampoco es un poco de ser misionero también por ahí, ¿no? Entregarse un poquito de sí mismo. Lo primero, y por sobre todo, ser auténtico, ser uno mismo, vestirse de uno mismo y decir, okay, esto es lo que soy. Y luego, bueno, no es necesario hacer extraordinarias cosas. Con la labor que uno hace en su trabajo, en su academia, yo creo que es suficiente, pero demostrar ahí que uno es el rostro de Jesús.
¿A qué puedes aspirar si no puedes ejercitarles estas enseñanzas?
Agradecemos a Patricia Vilcapuma Vinces, jefa del Fondo Editorial de la Universidad Católica Sede Sapiente, docente de la misma universidad y estudiante del Diplomado Formación en la Fe de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Al final de este viaje en la vida quedará una cura.
Y al final, un final que llega, sí, pero pronto resucitar y estar nuevamente con ustedes, queridos oyentes, y más unidos en la fe. Saludamos y agradecemos a Monseñor José Ignacio Alemany por este espacio y agradecemos a todo el equipo maravilloso de esta hermosa Radio María. Gracias, Patricia, a ti por tu presencia en cabina.
Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? El tema me llama mucho la atención, por lo cual me has invitado, y tan solo decirte algo final, ¿no? Que cuando hablamos de unidos en la fe, estamos hablando de unidad entre Cristo y nosotros, y por Cristo con los otros, ¿no? Y ahí no cabe la división, ¿no? Somos muchos, somos diversos, pero eso es lo que nos mantiene unidos y vivos, finalmente, ¿no? y la presencia de Cristo está, ¿no?
Queridos oyentes, nuestra presencia radiofónica el próximo sábado a la misma hora, a la 1 de la tarde, con nuestro recordatorio. Nos despedimos, muchas gracias.
Las advocaciones marianas, los santos y las santas que no conoces, aquellos símbolos y personalidades de la Iglesia que siguen intactos, cautivándonos con sus historias, su ejemplo de vida y de fe. Advocaciones marianas, el santo y la santa que no conoces, en Radio María. María de Cleofás o Cleofé, pariente de María, madre de Jesús, vivió en el siglo I de nuestra era. Estuvo casada con Cleofás, primo hermano de José de Nazaret. Fue de las primeras seguidoras de Jesús, animando a sus 4 hijos, Simón, llamado Simón Cananeo, Judas Tadeo, Santiago el menor y José, a que siguieran su ejemplo. Los 3 primeros fueron escogidos para el apostolado de nuestro Señor Jesucristo, y el último entró, como se cree, en el número de los 72 discípulos. Fue una de las santas mujeres que acompañaron a Jesús en sus viajes, refieren los santos evangelios, que se halló presente en el Calvario con María, madre de Jesús.